reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Vuelto soy y somos ovejas de su lado. Somos ovejas de su lado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 4, versos 1 al 11, es la segunda parte. El título es Jesús es tentado por Satanás. Y creo que vamos a cubrir hasta el verso 4 al día de hoy, pero voy a leer los 11 versos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, te suplicamos, ayuda para entender la parte que queremos estudiar hoy, Dios mío. Te rogamos que nuestro corazón esté con la actitud correcta, una actitud de dependencia, sabiendo que el que ilumina las Escrituras a nuestros corazones es tu Santo Espíritu y por él podemos entenderlas. Que así sea, Señor, y nuestra respuesta sea en obediencia a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después de que Dios el Padre confirma a Jesús como su Hijo, después del bautismo en agua con Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto para que sea probado allí y se pruebe si realmente Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la prueba final antes de comenzar su ministerio. Como vimos la semana pasada, de parte de Dios es una prueba, de parte del diablo es una tentación. Así que Dios lo quiere afirmar al Señor Jesús para que quede comprobado y acreditado como su Hijo. Pero el diablo quiere hacerle caer para desacreditarlo o descreditarlo. Y que no pueda cumplir su ministerio como el Hijo de Dios. Así que es bastante lo que está sucediendo en esta narración que nos da Mateo. Ya vimos que es posible conocer lo que sucedió aquí simplemente porque Jesucristo le mostró esto a sus discípulos y permitió que ellos conocieran esta parte íntima de él, pues Jesús estaba solo en el desierto y siendo tentado por el diablo. En el verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y yo me hacía la pregunta al estudiar este texto, ¿cómo es que Jesús ayunó 40 días y 40 noches? ¿O por qué ayunó 40 días y 40 noches? El texto no dice, Lucas tampoco dice, no encontramos la razón por la cual oró directamente de aquí, no está. Pero algo que sí podemos saber, sacándolo de otras partes acerca de la vida de Jesús, y lo mismo que él declaró, es que Jesús no hacía nada fuera de la voluntad del Señor. Todo tenía que ver con el propósito de Dios. Mire lo que dice Juan 12, versos 49 al 50, cuando Jesucristo está afirmando de dónde vienen sus palabras. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso está diciendo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No hablo nada por mi propia cuenta, está diciendo el Señor Jesucristo. Y mire allí mismo en Juan 17:4, la obra del Señor Jesucristo, ¿de dónde viene? Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, está hablando con el Padre. He acabado la obra que se me ocurrió hacer, no, ¿cierto? Que me diste que hiciese, la obra que me diste que hiciese. ¿Desde cuándo Jesús cumplió la obra que el Padre le dio que cumpliese? Desde que comenzó su ministerio y aún desde antes en la vida de obediencia que él vivió hasta sus 30 años de edad. Todo lo que dice y todo lo que hace va en conformidad con la voluntad del Padre. Entonces, él ayunó por 40 días en el desierto, no porque Jesús planeó que tal vez hubiera sido una buena idea, no porque tal vez él pensó que si estaba en soledad antes de comenzar su ministerio, entonces iba a comenzar un mejor ministerio. Él fue obedeciendo al Espíritu Santo, quien le impulsó a ir al desierto y no comió, porque esa era la voluntad del Padre, que tuviera hambre mientras que estaba solo en el desierto. Así que, y ahora vamos a ver una escritura donde hay un paralelo con Israel en cuanto a esto. Así que Jesús se encuentra cansado, con hambre y en un punto muy vulnerable en su humanidad. No sé si ha escuchado cuando a veces alguien dice, oh, la comida estaba muy rica. Dicen, sí, con hambre todo sabe bueno, ¿cierto? Y con hambre uno se puede comer lo que sea. Es más, hay lugares como, y es triste esto, en Haití. Hay gente tan pobre que hacen galletas de lodo. Mezclan el lodo con pasto o con hierbas que encuentran y lo meten en el horno. Y es lo que comen, porque es todo lo que pueden comer. Y cuando lo comen les duele el estómago, es horrible. Pero esa es la condición de pobreza que ellos viven. Pero el punto que quiero hacer es que con hambre todo se antoja. Nadie se pone sus moños, ¿cierto? Y lo que quiero es pensar la condición en que el Señor Jesucristo se encuentra después de 40 días sin comer. Yo no sé si usted ha hecho ayunos alguna vez en su vida. Pero hacer un ayuno es difícil. Es bien difícil. Y al ir a lo que se siente es bastante debilitante. Así que Jesús se encuentra solo, cansado, sucio, asoleado, hambriento. Seguramente por la sed, la lengua pegada al paladar. Tan solo el deseo de mojar los labios es algo súper refrescante. Y es en ese momento cuando Satanás viene con toda su fuerza y arremete contra el Señor Jesús. Es ahora cuando lo puede tentar para que caiga y quede descreditado su ministerio. Y qué interesante. El Señor Jesucristo está en la soledad. El Señor Jesucristo está en el desierto. No hay nadie con él. No hay comida. No hay ninguna distracción. Y ahí, estudiando la historia del cristianismo, haciendo una comparación con esto, el emperador Constantino de Roma, por allá en el año, cerca del año 400, paró de perseguir a los cristianos, declaró el cristianismo o trató el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y mucha gente, como era la religión del emperador, pues ¿quién no quiere ser cristiano? Y empezaron a llegar por grandes cantidades, empezaron a construir los edificios, que entonces no habían edificios para los cristianos. Y se empezó a corromper la iglesia poco a poco. Muchos querían ser cristianos. Se hizo un negocio ser cristiano. Se hizo un negocio tener una posición dentro del cristianismo. Como no había persecución, vino a ser un cristianismo fácil. Y ante esta situación, muchos grupos de creyentes dijeron, no hay persecución, no es difícil ser cristiano. Vamos a ser más tentados a pecar. Tenemos que retirarnos y vivir en soledad. Y surgió la idea de los monasterios, surgió el concepto de los ermitaños. Y tal vez irse a la soledad era la solución para estar separados del pecado y así no ser tentados y no estar ofendiendo al Señor. Esa es la idea que ellos tuvieron. Después de la Reforma, más adelante, cientos de años más adelante, Cuando se estableció el bautismo de los adultos, se restableció lo que la Biblia enseñaba, porque la iglesia cristiana se degeneró, se hizo lo que es el catolicismo, y de ahí salió la reforma, queriendo restaurar la palabra de Dios. Entonces, algunos decían que cuando una persona fuera bautizado en agua, al tomar ese paso, entonces ya no iba a ser tentado más, porque se había dedicado al Señor. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, laceraba su cuerpo, se latigaba y se golpeaba para castigar su cuerpo, para no ceder a la tentación. Pero una y otra vez era tentado, una y otra vez los que estaban en los monasterios fueron tentados, una y otra vez los que se bautizaban eran tentados otra vez. El problema es que en la soledad no podían deshacerse del diablo, y con el agua no pudieron ahogar al diablo. Ahí estaba la tentación. Y la realidad es esta: no existe manera de no ser tocados por la tentación. No hay tal cosa. No existe manera de no ser tentados. Aunque el pecado, para el que es creyente, no tiene poder sobre su vida, está presente. Está presente. Y por tanto va a ser tentado de la concupiscencia, de los deseos de maldad que hay en su corazón. El espíritu o el alma ha sido redimido, pero la carne todavía no. No ha sido completada esa obra. Eso es para el futuro. Y por eso el Señor Jesucristo más adelante le enseña a sus discípulos a orar: no nos dejes caer en tentación. O no nos dejes caer durante el tiempo de la prueba, y líbranos del maligno, líbranos de los ataques del adversario. Jesús, él no tenía deseos de maldad dentro de él. Así que internamente no podía ser tentado por el diablo. Y lo que el diablo está usando, la condición de debilidad en que se encuentra, la condición externa donde está en soledad, en un lugar árido y hostil, para venir y tentarlo. En la condición más vulnerable, usa todas las circunstancias externas para traer esa tentación sobre él. Así que apartarse no quiere decir que se acaban las tentaciones. O como cuando tiene alguien muchos problemas en su vida y dice: me voy a vivir a Texas. Ya van para Texas. Dejo mis problemas en California y me voy para Texas. Voy a empezar de nuevo. Y resulta que después que se acostumbran, pasan unas semanas, tienen los mismos problemas. Las mismas situaciones empiezan, es un ciclo que se empieza a repetir. ¿Por qué? Por los deseos de maldad que hay dentro de ellos. Y porque Satanás está atacándolos. Es real. La tentación es real. El enemigo que tenemos es real. Verso 3, y dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, viendo que Jesús tiene hambre, le dice: ¿por qué no convierte las piedras en pan? Al cabo eres el hijo de Dios, tú tienes el poder para hacer eso. Y Jesucristo le responde con Deuteronomio 8:3. Vamos a Deuteronomio, porque estaba pensando por qué razón Jesucristo específicamente usa esta escritura, Deuteronomio 8:3, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Deuteronomio 8, versos 1 hasta el 6, nos da el contexto donde se encuentra ese versículo. Y lo que está sucediendo, lo que Dios le está diciendo a Israel, lo que ellos están experimentando durante este tiempo. Mire Deuteronomio 8, voy a empezar del 1 hasta el 6. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿De qué está hablando Dios aquí con Israel? De obediencia. Les está diciendo: aquí yo les doy estos mandamientos, la parte de ustedes es que obedezcan lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué más sucede? Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Jesucristo está cuántos días en el desierto? 40 días en el desierto. Israel, 40 años en el desierto. Hay una correlación aquí. Y por eso concluimos, ok, Dios le dijo a él, 40 días vas a estar sin comer en el desierto. A Israel, 40 años en el desierto. ¿Y para qué lo llevó 40 años en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Que Israel tuviera hambre en el desierto era la voluntad del Señor. Ese era su propósito. Verso 3, aquí dice, y te afligió. ¿Quién? Dios. Y te hizo tener hambre. ¿Quién los hizo tener hambre? Dios. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Son las palabras del Señor Jesús cuando le responde al diablo. ¿Quién es el que está hablando en Deuteronomio 8, versos 1 hasta el 6? Es el Señor Jesucristo. Está hablando con Israel, su pueblo, el pueblo que Él escogió. Él está diciendo, los llevé al desierto para probarlos. Hice que tuvieran hambre para probar qué había en su corazón, para ver si me van a obedecer o no. Verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. ¿Cuál es el punto de lo que está sucediendo con la experiencia de Israel en el desierto esos 40 años? Dios les está enseñando que obedecerlo a Él es más importante que lo que ellos pueden tener para sus necesidades personales. Eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que el diablo le dice al Señor Jesucristo. ¿Con que eres el Hijo de Dios? Ah, pues si eres el Hijo de Dios, entonces convierte las piedras en pan. Básicamente le está diciendo, pues si eres el Hijo de Dios, tú no tienes que estar sufriendo. Tú no tienes que estar sufriendo en este desierto. No tienes que estar esperando hasta que pasen 40 días y estés medio muerto para entonces poder comer. Eso es lo que le dice el diablo. Tú tienes el poder. Tan solo basta que conviertas las piedras en pan y así sacias tu necesidad. Tu necesidad es legítima porque tienes hambre. Y no hay comida alrededor, ahí están las piedras, conviértelas en pan. Pero la voluntad del Padre era que Jesús tuviera hambre. Así como le dice a Israel en Deuteronomio, en sus 40 años en el desierto, para probar su corazón. Jesucristo fue llevado al desierto para ser probado, para que se manifestara en acción quién era Él en realidad. Ya se había manifestado con las declaraciones, con los anuncios, con el bautismo, con la voz de Dios. Ahora tiene que demostrarse con sus acciones. Si Jesús hubiera convertido las piedras en panes, hubiera demostrado su independencia del Padre. Y lo que caracteriza a Jesús como el Hijo de Dios no es su independencia del Padre, sino su dependencia, su sumisión, su obediencia a la voluntad del Padre. Eso es lo que está en juego aquí. De haber escuchado a Satanás y hecho su propia voluntad, habría sucedido un cambio tan drástico en la Trinidad que hubiera quitado la armonía y la perfección de relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Satanás es bien astuto. Y aunque se refiere a una necesidad que es genuina, detrás de todo va mucho más adelante. Lo que presenta en la tentación con las piedras, la propuesta de convertir las piedras en pan, es una carnada. Pero lo que viene después es el anzuelo, que no se puede ver y que puede traspasar y matar. La tentación de Satanás propone una dedicación a la satisfacción personal, a poner las necesidades personales como prioridades. ¿Sabes que las iglesias son tentadas así hoy en día? Hoy en día lo podemos traducir como los ministerios dedicados a la transformación social. Hay que transformar nuestra sociedad, hay que transformar nuestra comunidad. Y le voy a explicar ahorita, no me tomen a mal, no tiene nada de malo servir a nuestra comunidad. Yo creo que debemos. pero se establece eso. Hay que transformar, hay una transformación social. Hay que suplir las necesidades de la gente, sea la que sea, como la prioridad máxima. Recuerdo cuando fui a la iglesia de Rick Warren, Sarovac Church, aquí cerca de Los Ángeles. Miles de pastores y líderes. Cuando estaba comenzando mi ministerio, fui allá a ser entrenado según a entender cómo funcionaba mejor la iglesia. El centro principal del entrenamiento que yo encontré en ese lugar para pastores y líderes era llevar a desarrollar cuantos ministerios como necesidades hubiera dentro de la iglesia. El libro que mirábamos para estudiar los ministerios de esa iglesia era como un directorio telefónico. El número de ministerios en esa iglesia era impresionante, hermanos. Tantos ministerios como necesidades había dentro de la iglesia. ¿Suena mal eso? No, ¿por qué? Si son necesidades legítimas, ¿por qué la iglesia no va a suplir esas necesidades legítimas si pudiera? Las necesidades son determinadas por las personas, ¿sí o no? Cada persona trae su propia necesidad. Cada persona es un mundo de necesidad. Y este pastor Rick Warren, basado en eso, proclamaba que él tenía la solución. Y hoy día dice, él tiene la solución a todos los problemas del mundo. Y tiene el peace plan, el plan de paz, para traer paz a todo el mundo. Eso suena como anticristo, créame, si usted lee toda la Biblia. Según él, puede erradicar la pobreza, el hambre, la falta de educación y la falta de buen liderazgo en todo el mundo. Y su plan es transformar países enteros con su método. ¿Suena mal? No. ¿Por qué va a sonar mal? Son necesidades legítimas. No mencioné nada que no sea legítimo. Satanás, cuando viene con el Señor Jesucristo, no menciona una necesidad ilegítima. Es una necesidad legítima comerse un pan. Suena bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no alimentar al hambriento y solucionar los problemas del mundo? ¿Por qué no? Pero el problema es que esta manera de pensar se fundamenta única y exclusivamente en la necesidad inmediata del hombre y no en el plan perfecto de Dios. Yo no estoy diciendo que no le dé de comer a un hambriento. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que esa necesidad no es la principal en el corazón de un ser humano. Hay otra necesidad y hay otro plan de parte del Señor. Créame que una persona que muera en pobreza en África, y siempre son los que se ponen de ejemplo, se muere con hambre y se va al infierno. En el infierno estará deseando regresar a África y vivir hambrienta aquí. ¿Cuál es la necesidad de esa persona? No es satisfacer su hambre, es llenar su corazón con la palabra del Señor. Obviamente se le puede dar la comida, pero esa no es la prioridad. La prioridad es el mensaje de la palabra. Tal vez igual se muera de hambre. Pero si muere con Cristo en su corazón, en la eternidad jamás padecerá hambre. Lo que el Señor indica es que se le obedezca a Él. Por eso le dice a Israel, los llevé al desierto para afligirlos con hambre, para enseñarles a obedecerme a mí. Por eso el Señor Jesucristo le contesta a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Darle tanto lugar a la necesidad inmediata del hombre, el estar satisfecho, el estar colmado en sus necesidades, ha sido la plataforma perfecta para que la psicología tome el lugar que ha tomado dentro de las iglesias. En los hogares, en su mayoría, hablando de esta tentación en general, se come lo que los hijos demandan para satisfacer sus propios deseos, no lo que sus padres pudieran determinar como una dieta adecuada. A los jóvenes se les concede amplio espacio para que estén plenamente satisfechos, abundantemente satisfechos, alejándolos de la importancia de obedecer a Dios antes de satisfacerse a sí mismos. Servirle a Dios queda en segundo plano. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo más adelante? Niégate a ti mismo. Toma tu...
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre su misericordia.